Hermanos, por favor, busquen en su Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5 de Isaías. Isaías capítulo 5, desde el verso 1 hasta el 7. Parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despredegado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. En estos versículos, el profeta Isaías nos da una descripción gráfica del trabajo relacionado con preparar, plantar y cultivar un viñedo. Este término, hermanos, de origen hebreo, y que aparece muchas veces en la Biblia, lo encontramos en Génesis 9:20, donde dice que Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Las viñas se encontraban principalmente en la región montañosa y semimontañosa, por lo que su trabajo requería de mucho esfuerzo y tiempo para lograr la cosecha. En el versículo 2 podemos darnos cuenta los pasos que tenían que darse para dejar una viña lista antes de plantar. El tiempo, hermanos, de cosecha también era de arduo trabajo, pero era de gran regocijo, porque tener el privilegio de gozar de una viña era una bendición de Dios. El Salmo 107, los versículos 35 al 37, dice: Él convierte el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Hermanos, el fruto de la viña es un regalo de Dios. Por otra parte, Isaías, en los versículos 1 y 2. También nos da un breve pero completo bosquejo de la historia de Israel. Nosotros vemos que en su canto al Señor enfatiza el cuidado especial que Dios tiene por su viña. Dios escogió el mejor lugar para ellos, la ladera fértil, como dice la palabra, Canaán, cercada con promesas, plantada de vides escogidas, que es su pueblo. Y nos dice la palabra, recuerden, que Él la despedregó, es decir, Él le quitó los ídolos, edificó en medio de ella una torre que es el templo, y finalmente el Señor preparó un lagar que es el altar del sacrificio. ¿Y sabe, hermano, por qué el Señor hizo todo esto? Porque Él esperaba realmente que Israel tuviera una buena cosecha. Lo mismo que el Señor sigue esperando de nosotros hoy día, que somos, como dice la palabra, linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, pueblo de Dios. El Señor está esperando de nosotros, como también lo estuvo esperando de Israel, una cosecha de obediencia, una cosecha de gratitud, una cosecha de amor, una cosecha de adoración, una cosecha de servicio. Amén. Es lamentable que en Israel haya ocurrido todo lo contrario en aquel entonces, como sucede también muchas veces hoy día. En Israel, ¿qué fue lo que hubo? Cosecha de desobediencia, cosecha de rebelión, cosecha de idolatría. Y hermanos míos, es triste ver a alguien que en lugar de producir uvas de humildad, de mansedumbre, de amor, de paciencia, produzca uva silvestre de orgullo, de pasión, de celos, de iras, de contiendas, y en lugar de producir uvas de oración y alabanza, está el descontento con Dios. Es lamentable que hoy también esté pasando eso. Son uvas silvestres, en apariencia, hermanos, de fruto deseado. Uvas silvestres que son el resultado de nuestra vieja naturaleza carnal, que no ha sido totalmente sometida por la vida nueva. Pablo le llama esto, y todos lo conocemos, las obras de la carne, lo que no agrada a Dios. Nunca olvidemos de dónde nosotros venimos. Nunca olvidemos que nosotros hemos sido sacados de las tinieblas espirituales y que nosotros hemos sido plantados en la ladera fértil del Monte Calvario. Ahí es que tú y yo estamos plantados para la honra y para la gloria de Dios. Y si hay algo de lo que nosotros también debemos estar convencidos, es que el Señor es rápido, y nos perdemos en eso que voy a decir. El Señor es rápido en discernir, hermano, el verdadero carácter del fruto de su plantío. De eso estamos seguros, ¿verdad que sí? Pero se nos olvida. La Biblia dice en Gálatas 6, en los versículos del 7 al 9, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. El buen dominicano, tú cosecha lo que siembra, porque el que siembra para su carne, de la carne segará con corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Amén. Y concluye con esto: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aleluya. En estos versículos se nos recuerda de manera solemne dos cosas. Como escuchamos, primero, que no nos engañemos a nosotros mismos. Dice la palabra en Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Dicho de otra manera, el autoengaño. ¿Cuándo me engaño a mí mismo? A manera de ejemplo, primero cuando me creo que soy suficientemente bueno. Que soy bueno. Cuando creo que estoy haciendo lo mejor que puedo, lo estoy haciendo, pero sin embargo estoy dudando de Dios. Otro ejemplo, cuando creo que voy a escapar, aunque tenga en poco la salvación, bueno, yo soy salvo. Me estoy engañando a sí mismo. En este sentido último, escucha lo que dice Hebreos 2, donde se destaca la gran importancia de esta gracia que el Señor nos ha concedido en Jesucristo y que debemos siempre, hermano, valorar. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación que fue anunciada primeramente, lo sabemos, por el Señor y testificada por Dios con prodigios y señales y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, es fácil engañarnos con falsas expectativas, confiando a nosotros en apariencias, como hablé en la escuela dominical. Es fácil engañarnos cuando nos estamos guiando por nuestros sentimientos en lugar de la palabra de Dios. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que no importa lo que yo siembre, no importa si mi intención es buena. Nos estamos engañando. Repito, no importa lo que yo siembre, si mi intención es buena. El Señor lo único que ve es mi intención. Y yo quiero decir, y así yo lo creo, que no es suficiente con tener en la vida cristiana buenos propósitos. No es suficiente. Si pienso así, me estoy engañando a mí mismo. Es necesario que se den frutos de la viña. Tengo que dar fruto. Cueste lo que cueste. El Evangelio dice que tenemos que pagar un precio. Y ahí en la Biblia está el costo del discipulado. Nosotros tenemos que dar frutos en la viña. No basta solo la intención. Y eso lo hemos escuchado muchas veces. Pero la intención basta. Es que Dios lo sabe. Es que Dios conoce mi corazón. Pero y el fruto establecido por Él. Dios está esperando frutos de aquellos que gozan de su privilegio. Y ahí somos nosotros. Para la honra y la gloria de Dios. Por otra parte, el versículo dice que Dios no puede ser burlado. Dios jamás será silenciado o será avergonzado por la incredulidad del hombre. Jamás. Y muchas veces también por nuestra indiferencia hacia el cumplimiento de esta gran y eterna ley espiritual, de que nunca, nunca
se producirán cosas espirituales con cosas carnales. Nunca se van a producir, repito, cosas espirituales con cosas carnales. Pablo es muy claro y muy específico hablando a los Gálatas en el capítulo 5, verso 16, donde establece un inventario impresionante, donde dice los deseos de la carne y el fruto del espíritu, y donde dice que ambos son antagónicos, es decir, que se oponen entre sí. El espíritu quiere alabar a Dios, la carne quiere hacer otra cosa. Nunca nosotros podemos recoger uva de espinos, ni el fruto del espíritu de la sobra de la carne. Hermanos, carne quiere decir mortalidad. Carne es mortalidad. La carne es mala y no puede dar un buen fruto delante de Dios, y lo sabemos. Pues yo no estoy diciendo nada nuevo. Eso está ahí en la palabra y muy claro. La carne es mala y no puede dar buen fruto delante de Dios. El espíritu es bueno, que es todo lo contrario, y no puede dar mal fruto delante de Dios. Mateo 7, 17, 18 confirma estas palabras, donde el Señor, hablando sobre el árbol bueno y malo, concluye su exposición diciendo: por sus frutos lo conoceréis. No basta la intención. Tenemos que dar fruto en la viña. Dos clases de frutos: el buen fruto o buen tesoro del corazón. El fruto es el resultado visible de mi carácter interior. Y así es. No hay árbol de buena calidad que produzca un fruto desabrido. ¿Verdad que no? Es que no puede ser. Ni árbol de mala calidad que produzca un fruto excelente, todo lo contrario. Jamás. Los actos de un hombre bueno, y aquí lo explicamos ahora, eso que acabamos de decir. Los actos de un hombre bueno salen de su corazón y forman parte de su verdadero carácter. Se le llama buen tesoro porque son preciosos y enriquecen a otros. Yo estoy para enriquecer a otro, para ayudarlo a crecer en la vida del espíritu, no para ser estorbo. Eso no es lo que dice la palabra, esto último, estorbo. Yo estoy para enriquecer a todos, dando por gracia lo que por gracia yo he recibido, y haciendo mi esfuerzo como lo están haciendo ustedes y todos los cristianos del mundo, esforzándose para dar lo mejor. El fruto corrompido o el mal tesoro del corazón. Y miren, de la misma forma, hermano, en que un árbol corrompido saca un mal fruto, así el hombre malo saca del mal tesoro de su corazón. Y esas son las palabras de la Biblia. O sea que el carácter del fruto revela la condición, lo más íntimo de mi corazón. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra en Proverbios 4:23, si mal no recuerdo, que del corazón manda la vida. Entre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. Si hay algo con lo que yo estaba luchando, con toda franqueza, hermanos, con toda transparencia, he estado luchando con mi corazón. En los años míos de ministerio, con mi corazón. Ha sido mi lucha. Porque hay que guardar el corazón contra todo. Y sobre todo contra el dolor, contra el resentimiento, contra las cosas que te hacen que tú no la entiendes. Y luchando y pidiendo la liberación a Dios. Para poder continuar. Para que el corazón no se endurezca. Porque el corazón tiene sus manifestaciones en la vida. Y todos lo sabemos. El corazón es altivo, el corazón es orgulloso. El corazón se endurece. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Centro vital de la personalidad del hombre. Así es. Por eso la palabra corazón se menciona mucho en la Biblia. Mucho. Englobado en las facultades morales e intelectuales. Para ello, eso significaba para los hebreos el término corazón. Proverbio 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Nuestros pensamientos, hermanos, son semillas que se convierten en acción, y usted lo sabe, yo también. Siendo así, la calidad de nuestra vida y sus resultados dependen de nuestros pensamientos. Por eso Pablo es enfático en la renovación de la mente. Y ustedes lo saben, que lo dice en Romanos 12:1-2, que habla sobre la renovación de la mente y menciona mucho este tema. Porque conforme pensamos, así vivimos y así actuamos. Por consiguiente, si nosotros queremos dar fruto, tenemos que apoyarnos siempre en la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque la Biblia claramente dice que la palabra de Dios es la simiente incorruptible, la semilla incorruptible, aleluya. Pero dice también el versículo que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. Hermano, tenemos que pedir intensamente con todo nuestro ser al Señor. Esta es mi oración, que nos ayude cada día a vivir en el Espíritu. La vida del Espíritu, hermanos, que nos dé la llenura de su Santo Espíritu, que es un proceso continuo en la vida de nosotros los creyentes, que nunca termina. No os embriaguéis con vino, más bien se lleno del Espíritu Santo, en el cual no hay disolución. Necesitamos la llenura de ese Santo Espíritu que nos traslada a un universo superior. Guardada nuestra alma, un universo superior, que es la vida del Espíritu. Sin esa vida del Espíritu no podemos seguir y llegar al final. Pablo le dice a los Gálatas en 5:22 o 23, casi terminando, que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y andar en el Espíritu, hermano, es el Espíritu habitando en nosotros como ya está. Por lo tanto, podemos vivir en el Espíritu. Porque vivir en el Espíritu es haber nacido del Espíritu. Es haber recibido una nueva vida espiritual, y usted la tiene ya en Chutan. Podemos seguir adelante viviendo en el Espíritu. En esta última expresión, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Aquí nos encontramos con una ley espiritual, hermanos, invariable, destinada por Dios para cumplir aquello para lo cual esa ley fue creada. Se nos garantiza en esta ley que nosotros vamos a cosechar lo que nosotros sembramos. Y hay dos elementos que en esta ley se destacan. Primero, la semilla, dentro de la cual, como sabemos, hay un principio vital que es capaz de manifestaciones maravillosas. En la Biblia, este término de la semilla describe a Cristo, porque Cristo siembra siempre la vida, porque Él es la vida. Y si nosotros tenemos la vida, es por Él. Y honra y gloria a Él por su amor. Y segundo elemento, se destaca el terreno. En el terreno sabemos, yo nunca he sido agricultor. De eso no sé, lo he tomado. Sí, hermano, es verdad. Pero nosotros podemos, ¿verdad?, comprender algo de lo que se nos plantea en esto. El terreno donde la semilla necesita ser plantada bajo condiciones muy favorables, de modo que se pueda aprovechar al máximo el tiempo de la cosecha. Pablo nos habla de dos clases de terreno. Y esas dos clases de terreno es muy conocido por nosotros. Y en el Instituto Bíblico ese ha sido un tema que ha sonado en todos los niveles, la carne y el espíritu, ¿sí o no? Esto sonó en todos niveles, con mucho énfasis, la carne y el espíritu. Y ya sabemos lo que es. En Filipenses 3, 18, 19 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Nosotros necesitamos estas cosas que se dan aquí, es verdad. Las necesitamos, tenemos necesidades físicas, ¿verdad?, materiales. Pero recordemos que no somos de aquí. Que no somos de aquí. Luchar más por el mundo del espíritu que por lo terrenal. Pablo nos exhorta que seamos más espirituales y menos terrenales. ¿Por qué Pablo describe a los filipenses de esa manera? Porque parece ser que para ellos las cosas más importantes eran la comida, el vestido, la honra, la comodidad y los placeres. Por eso Pablo está escribiendo así. No puede escribir por así. Parece que las cosas eternas y celestiales a ellos no les importaba. Estaban sembrando para la carne. Si no, Pablo no hubiese escrito así. Sembrar para el espíritu es sembrar para la voluntad revelada de Dios, aquello que le agrada a Él. Y hermano, estoy diciendo esto y siempre lo digo, por nosotros mismos no podemos. Tal vez decirlo y proclamarlo desde aquí es lo más fácil, pero hacerlo, ¿verdad?, que sí, es lo más difícil. Pero recordemos que no estamos solos, que Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si no, Él no hubiera escrito esta palabra. Con su ayuda podemos lograr todo lo que Él ha establecido que es para nuestro bien. Si nosotros sembramos por el Espíritu, aparecerá en nuestras vidas el fruto del Espíritu tan mencionado en Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu revela el carácter de Cristo. Oremos para que el Señor nos ayude a que todo esto sea realidad en la vida de nosotros. Con referencia a los versículos 9 y 10, que dicen: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, y según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a nuestra familia de la fe. Alguien tomando como base esta ley de la siembra y la cosecha, cuando digo alguien, un escritor, comentó que si esto que dice la Biblia es cierto, en sentido general, que cosechamos lo que sembramos, él dice que deberíamos también observar que esta advertencia sigue a una exhortación acerca del dar cristiano. Y yo pienso que sí, que es así. Por tanto, visto de esta manera, sembrar para la carne significa gastar el dinero en mí mismo. Visto así, con ese comentario que él hizo, que yo pienso que es así. Gastar el dinero en mí mismo es sembrar para la carne, en los placeres, en mis comodidades. Como siempre he dicho y lo repito, no estoy en contra de eso, no está mal. Sembrar para el Espíritu es emplear todo mi dinero para el avance de los intereses de Dios.
Amén.
Su obra, en la medida que nos sea posible, debemos dar. Y esto con la certeza de que un día nosotros, como dijo el hermano López y la hermana Roy en su presentación para Protemplo, un día vamos a recompensar, vamos a cosechar las recompensas de Dios que acompañan a esta fidelidad. Y yo pienso y creo que es así también. Y para que nadie se desaliente, y ya estoy terminando, y para que nadie se desaliente, Pablo nos recuerda que estas recompensas del Señor son seguras. ¿Cuánto lo creen?
Amén.
Son seguras esas recompensas, aunque no sean inmediatas, aunque no las veamos de una vez, pero el Señor no se queda con nada. El Señor abre los cielos para nosotros. Yo soy testigo de eso. De verdad que sí. Amén. Sabemos también que un producto no se cosecha al otro día de haber sembrado, ¿verdad que no? Eso no es verdad. Eso tiene un tiempo, como dijimos, y lo mismo pasa también en el campo espiritual. La recompensa sigue a la siembra fiel, pero la recompensa a su debido tiempo. Amén. Yo quiero concluir con estas palabras escritas por John Wesley, que todos los que sabemos lo conocemos, ¿verdad? Fundador de la Iglesia Metodista, con unos principios espirituales de vida en el Espíritu, tremendo. Fue un hombre tremendo en la vida del Espíritu, de verdad que sí. Y él dijo: haz todo el bien que puedas, de todas las maneras que puedas, a todas las personas que puedas y todo el tiempo que puedas. Que el Señor nos bendiga, hermanos.
Amén.